Señor, vamos a buscar en esta mañana Habacuc 3, del 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. En lo que usted lo busca, se lo voy a leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Oremos una vez más al Señor. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti una vez más, rogando tu favor y rogando tu misericordia, Señor, para que puedas asistirnos en esta mañana, Señor, en llevar cautiva toda distracción, todo pensamiento contrario a tu palabra, y que abras nuestros oídos físicos y espirituales para poder escuchar lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Ahora, Señor, permítenos, Padre, que podamos recibir con un corazón gozoso esta instrucción, que sea de provecho y de beneficio para nosotros, a tal punto, Señor, que nos pueda conducir por medio de tu Espíritu Santo a transformar, Señor, cualquier forma de pensar que no se conforme a tu mandamiento y a lo que tú nos has creado para hacer, Señor. Trae paz, consuelo y fortaleza para aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Ayúdales a cobrar ánimo, tener esperanza, tener, Señor, audacia para aferrarse a tu promesa, Señor, a tu provisión espiritual. De manera, Padre, que sea aumentada su fe, su compromiso de vivir para tu gloria, Señor, pueda ser renovado por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Habacuc 3, todo el capítulo 3, mis hermanos, es un verso extraordinario, porque es una profecía, es un canto y es una oración. Es una oración que puede ser cantada con el propósito de dar acción de gracias. El verso 1 del capítulo 3 nos dice esto de entradita, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y esta misma palabra, Sigionot, nosotros vamos a ver que aparece nuevamente en el Salmo 7. Solo que dice, en una manera ya castellanizada quizás, dice el Salmo 7 al principio: Sijayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Estas dos palabras, tanto la de Habacuc como la del Salmo 7, se está refiriendo a la misma cosa. Y lo que significa este término de Sigionot que habla Habacuc es que es una oración cantada con una armonía de cuatro partes. Yo no sé qué significa eso, pero los que entienden música le llaman a esto una polifonía. Tuve que recurrir al maestro de música de mis hijos para que me explicara qué era esto de una polifonía. Y esto quiere decir que seguramente El juego armónico con el que estaba elaborada esta composición era poder crear una composición muy sentimental, que es el tono, es la característica de estos cantos sicionos. Es una composición sentimental que se canta con tonos a veces alegres y a veces con tonos tristes. Es decir, con tonos mayores o con tonos menores. Saben de música, sabrán qué es. La palabra sicionos se traduce literalmente al español como algo dudoso. Dudoso. La razón por la que este canto o esta oración puede ser dudosa es porque al ser una lamentación se canta con tonos tanto alegres como tristes, entonces no se sabe si realmente se está lamentando o es que está celebrando. El caso es que es una composición que es sumamente compleja, que se canta para una circunstancia determinada y para una audiencia específica. En la oración de Habacuc específicamente podemos notar que esta oración, todo ese capítulo 3, si usted lo lee con detenimiento en su casa, se va a dar cuenta que está compuesta de varias partes. Y en esa oración vamos a encontrar lamentos, vamos a encontrar peticiones, vamos a encontrar declaraciones también, afirmaciones que Habacuc está haciendo acerca de la realidad que él está viviendo en ese momento en particular. Y va a encontrar también acciones de gracias. Y cada uno de estos elementos son elementos que estudiaremos en otra ocasión. Pero en referencia a nuestro estudio de hoy, solo nos sirve para saber que era una oración que podía ser cantada. Y comprobamos aún más esto, porque al final del capítulo, Habacuc se la dedica, le dedica este canto al jefe de los cantores. Si usted lee ahí su Biblia, se da cuenta que dice al jefe de los cantores sobre mi instrumento de cuerda. Sí, mis hermanos, para los efectos de nuestro estudio de esta mañana, vamos a centrarnos en los últimos tres versos de esta oración que acabamos de leer. Y estos tienen que ver con la parte de acción de gracia que Habacuc eleva al Señor. Y en el marco de este fragmento, de esta porción de texto que leímos, vamos a considerar tres puntos. Y esos tres puntos los tiene usted ahí en su boletín. Vamos a hablar acerca de las circunstancias difíciles de Habacuc. En segundo lugar, vamos a hablar de la comunicación optimista que da Habacuc. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de su confianza inquebrantable. Así que esos son los tres puntos que vamos a ver esta mañana. Circunstancias difíciles, comunicación optimista, finalmente, confianza inquebrantable. Hablemos entonces del primer punto, que son las circunstancias difíciles. De entrada, mis hermanos, tenemos que saber que Habacuc vivió en el mismo tiempo que el profeta Jeremías, en un tiempo de muchas dificultades para él y para el pueblo de Dios. Y esto lo podemos ver nosotros en los primeros versos con los que Habacuc comienza su profecía. Él nos informa todo lo que él está viendo, que está pasando a su alrededor. Y si se va al primer capítulo de Habacuc, en los versos del 1 al 4, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y escucha con atención. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si los tiempos que Habacuc está viviendo son tiempos, mi hermano, de violencia, son tiempos de iniquidad, son tiempos de gran problemática social. Y él narra y dice que hay saqueos, hay conflictos, hay pleitos, hay desenfreno, hay injusticia, hay perversión. Los impíos están gobernando y Habacuc le reclama a Dios por eso. Porque los pocos que permanecen fieles están encerrados en sus casas y están callados a causa del miedo y a causa del asedio de los impíos. Jeremías concuerda con la escena que acaba de narrar Habacuc. Y Jeremías narra desde su perspectiva en Jeremías 12:1, en la segunda parte de ese verso, mire lo que dice: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todo lo que se portan deslealmente? Era como que si los impíos están prosperando, están gobernando y están bien, mientras que los justos, el remanente fiel de Dios, está asustado y están callados en sus casas, porque los impíos no lo están acusando. Entonces, son circunstancias que indudablemente son difíciles. La pregunta en forma de reclamo y protesta al mismo tiempo que le hace Habacuc a Dios es: ¿por cuánto tiempo más? ¿Por cuánto tiempo más Dios vamos a estar así? ¿Por cuánto tiempo más Dios va a tolerar estas cosas? ¿Qué tan lejos va a avanzar la violencia, la injusticia y la maldad antes de que el día del juicio venga? Las palabras de Habacuc, mis hermanos, hacen eco aún para nuestros días. Su descripción de lo que está pasando con el pueblo de Dios de aquel entonces no es tan diferente de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Si abrimos una página de la prensa, nos vamos a dar cuenta que parece más bien que fuera la profecía de Habacuc. Nosotros también vivimos en circunstancias difíciles. Y nosotros también podemos preguntarnos como Habacuc: ¿puede nuestra existencia continuar así por mucho tiempo? ¿Por cuánto tiempo Dios va a tolerar toda la maldad que hay en este mundo? ¿Por cuánto tiempo va a seguir tolerando Dios los abortos, la inmoralidad, la perversión de la ideología de género, como la que vivimos hoy día? Anoche leía una noticia de que una, no sé si diputada o una gobernante de España estaba queriendo normalizar la pedofilia o la atracción a los niños en España. Y hermanos, ¿hasta cuándo Dios va a tolerar estas cosas? ¿Cuánto tiempo más Dios va a permitir que haya disturbios, protestas violentas, mentiras de los gobernantes, jactancia arrogante de los impíos? ¿Cuánto tiempo más tendremos que sufrir estas cosas? Sin duda todo esto nos hace ver que vivimos en tiempos difíciles. Y aunque Habacuc no lo sabía, el día del juicio se acercaba tanto para él como para el pueblo de Israel. De hecho, es algún tiempo después de la profecía de Habacuc que el juicio vino a Israel en forma de la cautividad en Babilonia. A pesar del avance de la maldad y a pesar de las circunstancias difíciles en las que vivían, Habacuc, mis hermanos, con todo eso que estaban viviendo, con todo eso que acabamos de ver, a pesar de todas esas cosas que eran terribles, Habacuc es capaz de elevar a Dios un extraordinario canto de acción de gracias. Comparando la similitud de aquellos tiempos con los nuestros, debemos reflexionar nosotros sobre el hecho de que quizás para nosotros también el día del juicio está más cerca de lo que nosotros pensamos. Obviamente, el día y la hora no es algo que nos corresponde a nosotros saber. Antes de subir al cielo, los discípulos le preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
Dinos cuándo vendrá esta destrucción repentina de la cual nos está hablando. Dinos cuándo vas a reconstruir el templo de Israel.
Jesús les profetizó que todas estas cosas iban a pasar. Y los discípulos querían saber cuándo era el tiempo en que iban a pasar. Y Jesús les responde en Hechos 1:7, está en la escena de la asunción de Jesús al cielo. Antes de irse al cielo, las últimas palabras que el Señor le dice a sus discípulos son estas: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. No nos corresponde a nosotros saber. Sin embargo, es correcto decir que puede ser más temprano de lo que nosotros pensamos. Después de todo, si hacemos un análisis franco acerca del mundo, podemos ver que el mundo avanza a pasos agigantados hacia ese evento. Vemos en efecto lo que Pablo le describe a los Efesios en el capítulo 6 de Efesios. Verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si mi hermano, con todo esto sucediendo, uno es tentado a pensar si realmente será que las cosas se van a poner peor de lo que están actualmente. ¿Qué otra cosa nos puede pasar que sea peor que lo que está pasando actualmente? Y entonces somos sorprendidos por las circunstancias de nuestro propio contexto, con las más recientes inundaciones en nuestra ciudad que han impactado incluso miembros de nuestra congregación y muchas otras congregaciones. Este terrible desastre natural no ha pasado de largo por las iglesias cristianas y por sus líderes. Hemos orado por todos los que están sufriendo a causa de esta grave calamidad en este momento, para que Dios pueda consolarlos y para que Dios pueda proveer para la pronta restitución de todo lo que han perdido, si esa es su voluntad. Asimismo, nos encontramos frente a circunstancias que son aún más terribles que esas. ¿Qué, pastor? ¿Qué cosa puede ser más terrible de eso? Son las de aquellos que al experimentar estas durezas de la vida se han alejado del Señor. Jesús describe este evento también cuando dice a sus discípulos en Mateo 24:12: y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ciertamente, mis hermanos, cada vez más jóvenes se alejan de la iglesia, se alejan de la palabra de Dios y se alejan de Dios mismo a causa de todas estas cosas que vive nuestro mundo. Cada vez más frecuente ver matrimonios que fracasan porque sus cónyuges sucumben ante el pecado. Y al considerar todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, verdaderamente, les digo en esta mañana, es un serio reto para nosotros encontrar una tan sola razón para dar acción de gracia a Dios de la misma manera como lo hizo Abacú. ¿Cómo podemos estar agradecidos con tanta miseria que estamos pasando? Tal vez usted no está pasando por las mismas circunstancias que todos aquellos que se vieron afectados por las inundaciones. Pero es probable que usted se sienta afectado o más afectado por las circunstancias espirituales. Quizá a estas alturas usted se esperaba que ya hubiera habido un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. En nuestra ciudad hubiera un derramamiento espiritual que trajera a las personas hacia aquí. Pero tampoco ha pasado eso.
Hemos orado afanosamente por un avivamiento de la religión cristiana en nuestra tierra. Y que sea un avivamiento tal que nos llame hacia un arrepentimiento y hacia una fe verdadera. Pero tampoco ha llegado ese avivamiento. Entonces, ¿para qué continuar orando? ¿Por qué cosas debemos dar acciones de gracia? Si realmente todo lo que acontece a nuestro alrededor es malo. Ante todas estas circunstancias difíciles, tenemos que ser capaces de silenciar todas las voces que hay a nuestro alrededor y enfocar y dejar de enfocarnos en los acontecimientos que pasan, para que podamos escuchar atentamente la voz de Dios a través de su profeta Habacuc. Pero debemos estar atentos, hermanos, específicamente a atender cómo es que Habacuc puede dar gracias en estas situaciones iguales o peores a las nuestras. Miren lo que dice nuevamente Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La primera parte de este texto pinta para nosotros un escenario sombrío y desalentador. Imagínense, un país sin frutos para recoger en los árboles, sin cosecha que segar en los campos, sin ganado que apacentar, corrales vacíos y jaulas sin animales. Esta es la realidad de Habacuc. Niños, imagínense, ¿qué pasaría si en nuestro país hubieran árboles sin frutos? Que las palmeras no tuvieran coco, que los árboles de mango no tuvieran mango, que los árboles de guayaba no tuvieran guayabas, que los campos estuvieran sin trigo, sin maíz, sin zacate para cosechar. Imagínense que las vacas se murieran en los campos, que no hubiera gallinas, cerdos ni ovejas, que no pudiéramos encontrar un tan solo pez en el agua. Usted va al mar a pescar y no hay ni un tan solo pez para pescar en el agua. Esta es la realidad crítica a la que se está enfrentando Habacuc. No sé qué desayunó usted hoy, pero tal vez se hizo su huevito con jamón, queso, mantequilla y pan. Y antes de comer oró para dar gracias a Dios por su alimento. Pero si no hubieran animales y frutos en los campos, si no hubiera gallinas que den huevos, cerdos que den jamón, vacas que den mantequilla y queso, y mucho menos trigo y cebada para el pan o maíz para las tortillas, no tendríamos entonces nada en nuestra mesa que comer. ¿Cómo podríamos en esas instancias, cómo podríamos en esas circunstancias darle gracias a Dios si no hay nada? Pero Habacuc nos dice, aunque todo esto pase, yo me alegraré en el Señor. Aún en situaciones difíciles, Habacuc dice, yo me alegraré en el Señor. Aunque se inunde mi casa, aunque tenga que sacar todas mis cosas y no tenga a dónde ir ni qué comer, yo me alegraré en el Señor. Y esto es, mi hermano, sencillamente sorprendente. Porque en verdad, esta es la fe misma hablando a los hombres. Es la fe la que tiene esa capacidad de decir estas cosas y de alegrarse aún en medio de las situaciones más difíciles de la vida. Sin embargo, para nosotros, ese con todo de Habacuc aún no nos ha pasado. Porque para nosotros, en nuestro contexto, la higuera sigue floreciendo, las vides siguen dando fruto, las ovejas siguen en la majada y las vacas siguen en sus corrales. Aún tenemos vida, aún tenemos salud, aún tenemos sustento y aún tenemos abrigo. Ya no con la abundancia y la comodidad con la que la teníamos antes, pero tenemos suficiente. Tenemos suficiente. Y a pesar de estar en circunstancias difíciles en otras áreas, aún somos bendecidos con abundancia de cosas para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, si Habacuc puede decir en sus circunstancias difíciles, que son peores que las nuestras, y aún así, él puede decir, yo me alegraré en el Señor, con mucha más razón entonces, nosotros que no hemos experimentado las carencias de Habacuc, tenemos que declarar esas cosas. Eso es dar acción de gracias aún en medio de situaciones difíciles. Eso es dar acciones de gracias aún en medio de circunstancias difíciles. ¿Puedes encontrar en tu corazón estas acciones de gracias en medio de tus circunstancias? No, pastor, es que no es así de fácil. Usted no sabe, pastor, lo que yo he pasado. Usted no sabe lo que a mí me ha tocado pasar en esta vida. Y puede que tengas razón. Pero entonces ve al Señor y dile a Él lo que te ha pasado en oración. Deja que Él obre en ti por su palabra y por la oración. Pídele que te dé un espíritu de acción de gracias. Porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración y Él es digno de toda expresión de gracias en palabra, en pensamiento, en obra y en motivación por parte de nosotros, sus criaturas. Luego quiero que note cómo Habacuc exterioriza esta acción de gracias. ¿De qué manera exterioriza Habacuc esta acción de gracias? Lo hace a través de una comunicación positiva. Una comunicación optimista. Y es impresionante, mis hermanos, que un cristiano pueda hacer eso aún en el peor de los momentos. Comunicarse de manera optimista acerca de Dios y de su salvación, en lugar de ser pesimista. Lo más fácil es sentarse a quejarse y estar quejándose y estar denunciando las cosas que están mal, como hizo Jonás debajo de la calabacera. Eso es lo más fácil. Y por supuesto, somos humanos y sentimos estos pesares. Sentimos la necesidad de denunciar estos pensamientos y sentimientos pesimistas. Quien no los tenga, no es humano o es un superhumano. Ciertamente, Habacuc los tenía. Habacuc experimenta estos sentimientos pesimistas. Sin embargo, él los expresa un verso antes. Esto quiere decir que él mismo se encarga de desechar esos pensamientos pesimistas. ¿Y cómo los desecha? Declarando bendición, desatando en el cielo, decretando, arrebatando, ¿no? Se desecha de ellos presentándolos a Dios en oración. Lo presenta delante de Dios. Él habla con Dios y le dice precisamente lo que piensa y lo que siente. Nosotros vamos a ver que todo el capítulo 1 se trata de esto. La conversación de Habacuc con Dios, diciéndole todas estas cosas que él piensa y siente que están mal. Luego en el capítulo 2 leemos que él comienza a argumentar con Dios acerca de la dirección en la que van las cosas. Habacuc no ha callado su boca contra aquellos que han perpetrado el mal. De hecho, todo el capítulo se trata acerca de las amonestaciones que Habacuc va a hacer contra todos aquellos que hacen el mal. Y él lo hace a través de toda una lista de ayes que comienza a describir ahí en ese capítulo 2. Habacuc 2:6 dice, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo ha de acumular sobre sí prenda tras prenda? Comunica lo que está mal y lo pone delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Habacuc 2:9. Ay del que codicia injusta ganancia para tu casa, para poner en alto tu nido, para escaparse del poder del mal. Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Verso 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Habacuc, mis hermanos, no es un hombre que se anda por las ramas. Él va directo al grano, hacia lo que está mal, y dice las cosas como son. Es un hombre de carácter y de honestidad directa, como todo cristiano tiene que ser. Si viviera hoy en día y no estuviera de acuerdo con alguna de nuestras actitudes, vendría directo a nosotros y nos diría lo que está mal, en lugar de estar comentando y diciéndole a otro: ya viste lo que el pastor dijo, ya viste lo que el pastor dice, ya viste qué es lo que está pasando. En lugar de crear murmuración y andar comentando cosas que no son con otros, viene directamente al grano y dice: yo no estoy de acuerdo con esto, porque esto no es lo que dice la Biblia, porque esto está mal. Esa es la honestidad directa y el carácter que necesitamos de los hombres y la mujer de Dios. Que cuando se sienten oprimidos, que cuando sienten que el pecado impera a su alrededor y que los está afectando a ellos, su vida y la de los demás hermanos, ponen estas cosas a Dios en oración. Hablan, exteriorizan acerca de estas cosas y no se lo cargan para ellos mismos. ¿Cuánto necesitamos también nosotros, personas así como Habacuc? Hombres y mujeres de carácter y honestidad directa, que se atrevan a decir las cosas cara a cara y tal y como son. Este, mis hermanos, es el arte de la comunicación optimista. Porque lejos de querer esparcir un chambre, lo que se quiere es llegar a la raíz del problema. Que Dios actúe y que Dios erradique lo que está mal de en medio de nosotros. Los que tienen esta clase de comunicación para con sus hermanos, también lo tienen para con Dios en cuanto a sus obras asombrosas y excelentes. Ellos no dudarán en expresar su gratitud a Dios por las bondades que Él ha mostrado para con ellos. Y esto es lo que se evidencia en la vida de Habacuc. Con este tipo de comportamiento y de comunicación optimista, es que podemos encarar y entender lo que hay detrás del verso 18. Habacuc dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa, mis amados, es la gran diferencia entre Habacuc y nosotros. Mientras que Habacuc comunica de manera optimista las cosas que afligen su vida delante de Dios y ante sus hermanos, nosotros lo que hacemos es callarnos, amargarnos y dejar que el panorama sombrío impere en nuestra vida y afecte a todos los que están alrededor de nosotros. Ahora pensemos, ¿cómo es que Habacuc habrá logrado hacer esto, sentirse de esta manera, poder dar acción de gracia en medio de terribles dificultades? ¿Será que es que Habacuc lo hacía en secreto, en la habitación donde nadie lo escuchaba, o solamente cuando escribía en sus cantos, ahí manifestaba su gozo? ¿Acaso él mantenía una apariencia de duelo y de dolor ante las personas de su época, mientras que cuando estaba sola en su habitación sacaba a relucir ese gozo del que hablaba en sus oraciones? De ninguna manera. Habacuc es optimista en su comunicación y él lo hace públicamente. El texto que estamos leyendo es una evidencia de eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que Habacuc era un profeta cantor. Él no solamente está escribiendo estas cosas, sino que Él canta acerca de estas cosas. Y sí es verdad, Él denuncia que mira mucha oscuridad a su alrededor. Pero así como mira oscuridad, también mira luz en medio de las tinieblas. Y Él comunica esta gran luz a las personas. Porque no todo es tristeza y no todo es lamento. Yo imagino a Habacuc parado en el parque de Jerusalén. Si tenía una audiencia, si había gente ahí escuchando, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. El caso es que él canta y en sus cantos él habla acerca de gozarse y después canta acerca de su alegría y su gozo en la salvación que ha recibido de Dios. Y esto, mis hermanos, es una confesión de fe pública. Habacuc está confesando la manera en cómo él siente ese gozo de parte de Dios y cuál es la razón para experimentar ese gozo. Y ya sea que la gente lo escuche o no, la meta de Habacuc siempre es la misma. ¿Cuál era esa meta? Comunicar optimistamente las bondades del Señor y elevar acciones de gracias, no porque se lo está llevando el río. Habacuc no decía gracias a Dios porque la inundación me hizo perder todo lo que tenía. No, ese no es el canto de Habacuc. Él está dando gracias porque Dios es quien lo sostiene aún en medio de las más fuertes calamidades. Y es probable que la gente no compartiera el mismo gozo de Habacuc para cantar como Habacuc, dadas las circunstancias. Pero eso no hizo en ningún momento que el ánimo de Habacuc decayera. Habacuc hace lo que tiene que hacer para mantenerse optimista. Él confiesa: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y note por favor que él no está hablando que va a hacer esto en un tiempo futuro, cuando el Señor venga y Habacuc esté eternamente con el Señor en el cielo, cuando pueda experimentar plenamente la salvación. Habacuc está hablando específicamente del tiempo presente, en este momento, ahorita, en este mundo, en estas circunstancias. Con todo, yo me gozaré en el Señor y en el Dios de mi salvación. Ese gozo es efectivo ahora, ahora. No tenemos que esperar hasta que el Señor venga y haga tierra nueva y cielo nuevo para que nosotros podamos experimentar ese gozo. Podemos experimentarlo igual que Habacuc en medio de todas estas situaciones difíciles. Aunque todo alrededor mío se desmorone y falle, yo me gozaré en el Señor, dice Habacuc, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso, mis hermanos, es la comunicación optimista. Ahora, es obvio que el gozo de Habacuc no solamente es un gozo vacío, superficial y sin sentido. No es el resultado de que Habacuc que estaba borracho. No es el resultado del alcohol o de que estaba bajo alguna sustancia alucinógena. No. Es el resultado de que él encuentra su gozo en Dios, a quien él llama el Dios de su salvación. Habacuc no encuentra su gozo en las alegrías temporales, baratas y fabricadas del mundo. Habacuc encuentra su gozo en el Dios de su salvación. Amados hermanos, es solo ahí, solo en ese Dios de nuestra salvación, que nosotros podemos encontrar el gozo verdadero. En ese Dios de nuestra salvación, a quien nosotros confesamos públicamente y con sinceridad, en quien podemos encontrar ese gozo. Porque solamente Él es la fuente de gozo verdadero. No es nuestra cuenta de banco, no son nuestras posesiones, no son nuestras relaciones, no es la gente que conocemos, no es ninguna otra cosa que el mundo nos dice que es el motivo y el afecto de nuestro gozo.
sino que solamente Dios nuestro Salvador. Cuando Él nos salva del castigo eterno, Él nos trae de regreso al gozo pleno. Cuando nos rescata del pecado, nos trae de regreso a la condición original para la que nosotros fuimos creados. ¿Y cuál es esa, pastor? Para alabanza y gloria de su nombre. Para acciones de gracias que abunden para con Él. Ese es el propósito de nuestra vida. No acumular títulos, triunfos, éxitos y posesiones. Fuimos creados para darle alabanza al Señor, para darle acción de gracias a Él. Y hasta que experimentemos ese cambio y esa salvación en nuestra vida, no vamos a poder dar esta acción de gracias en un sentido pleno, como lo hace Habacuc. Si tú eres cristiano, mi hermano, y tú has nacido de nuevo, necesitas expresar el gozo de tu salvación en Dios. Cuando tú lo haces, y aún en medio de la más cruda y difícil dificultad que estés pasando, ahí necesitas expresar de una manera clara, audible, tu gozo en Dios. Porque eso es lo que hacen los cristianos, es el propósito de la vida cristiana. Para eso fuimos creados. Y cuando nosotros lo hacemos, hermanos, ese gozo puede causar la admiración de personas inconversas al ver que ellos no tienen ese gozo que usted tiene. Imagínense la ironía de ver a alguien que está gozoso aún después de que el caudal del río se ha llevado arrastrado a su casa y ha perdido todo, años de acumular. Y aún así esa persona puede venir el domingo al culto, gozarse con sus hermanos, cantar, levantar las manos, orar al Señor, escuchar atentamente la palabra sin dormirse. La gente dice, está loco, está borracho o está drogado. Después de experimentar todas esas cosas, tiene gozo. Esa es la esencia de la vida cristiana. Nuestro gozo genuino, basado en el Dios de nuestra salvación, puede causar la admiración de personas inconversas al ver que ellos no tienen lo mismo que nosotros tenemos. Y puede despertar en ellos el deseo de buscar eso que nosotros tenemos, ese gozo que nosotros tenemos. Esta clase de gozo no se demuestra, mis hermanos, solamente cantando himnos. Hay gente que viene y dice, no, es que a mí me gustan solamente los himnos. Ya cantan los himnos animosamente, pero se duermen durante el resto del servicio. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta la alabanza de la iglesia. Yo prefiero los shows de danza y la música y los efectos especiales. Entonces llego hasta que ya está predicando el pastor, sé que me gusta la palabra. Hay gente que dice, no, ni me gusta la alabanza, ni me gusta la predicación, así que me quedo en casa viendo el culto en otro lado. Sí, ese gozo no se expresa solamente viniendo acá y cantando los himnos. Cantar los himnos es bueno y tenemos que hacerlo. Ese gozo no se expresa tampoco solamente pronunciando unas cuantas palabras de acción de gracias durante la oración. Aunque podemos orar y la Biblia nos dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo. Habacuc expresa ese gozo en su vida, mis hermanos, a través de una confianza inquebrantable en Dios, que aún en medio de las circunstancias difíciles, Él se puede mantener en gozo. Pues nosotros podemos encontrar gente en la calle y preguntarle, hey, ¿cómo estás? Gozoso. Aunque realmente no se mide el gozo en su vida, muchas personas pueden fingir incluso el gozo. Pero ese gozo se manifiesta, como le dije, no cantando humildosamente los salmos, no orando fervientemente durante la oración, sino que ese gozo se manifiesta como lo manifiesta Habacuc, con una confianza inquebrantable en Dios. ¿Cómo es esa confianza inquebrantable de Habacuc? Él lo manifiesta en el verso 19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Wow. Esa es la confianza inquebrantable en Dios. Habacuc nos revela que su gozo no proviene de sus propias fuerzas. No es que un supersiervo que se ha dedicado a la palabra y a la oración y al ayuno y tiene comunión con todos los hermanos y hace todo lo que tiene que hacer, como hacían los de Israel, trayendo ofrendas a Gilgal. Lo vimos en Amós 4 en esta mañana, durante el llamado de la oración. La fortaleza del gozo de Habacuc no venía de las cosas que él hacía, no venía de nada que estuviera en él, sino del Señor, que es su fortaleza. Este es verdaderamente el secreto de Habacuc. La razón por la que Habacuc puede mantener el gozo en las situaciones difíciles es porque la fuerza para hacerlo no está en él mismo, sino que está en el Señor. Si usted y yo queremos dar verdaderamente acciones de gracia de una manera que honre a Dios, y si queremos, mi hermano, verdaderamente gozarnos así como Habacuc se gozaba, tenemos que poner nuestra fortaleza en el Dios de nuestra salvación. Tenemos que esperar que esa fuerza para darle gozo, para darle acción de gracia en medio de las tribulaciones, venga de Dios. No esperemos desarrollar algún tipo de fortaleza interna en nosotros para dar acciones de gracia. No pongamos, mis hermanos, nuestra confianza en nosotros mismos. Quizá usted siente que no tiene suficiente gozo en usted para dar acción de gracia porque está pasando por un momento difícil. Y quizás la tristeza que hay en usted, la tristeza que hay en su corazón, es más grande que el gozo que usted puede llegar a sentir en esta mañana. Y cuando examina su corazón, en lugar de acciones y gracias, en lugar de cantos, oraciones o palabras de agradecimiento para Dios, lo que salen son lágrimas. Puede ser que muchos venimos así en esta mañana. Pero déjame decirte, mi hermano, que tu situación no es diferente a la de Habacuc. La diferencia radica en que Habacuc saca su fuerza para gozarse directamente de Dios. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer lo mismo. Dios tiene lo necesario para cambiar nuestras noches oscuras de llanto y de sufrimiento en días de gozo y de celebración. Habacuc confía en que no importa cuál sea la circunstancia que pueda venir a su vida, Dios está en control. Y es Dios quien nos sostiene, y es Dios quien nos salva. Y esa confianza, mis hermanos, es una obra de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, nos dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es algo que se encuentra en nosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se lo diga, no para que nadie diga, yo pude salir de esto porque encontré fuerza de campeón, corazón de león adentro de mí, ADN de león adentro de mí. No, no, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en lo que Dios hace en nuestra vida. La fuerza, este gozo para poder dar acciones de gracia aún en medio de situaciones difíciles, viene de Dios. Mis hermanos, tengo que ser completamente realista con ustedes. No quisiera llenarlo de falsas expectativas y decirle todo va a estar bien, de ahora en adelante viene un nuevo tiempo, una habilitación, una unción especial que te va a hacer surcar los cielos como un águila. No. Puede ser que lo que venga no sea un futuro ni fácil ni alentador, y lo más probable es que sea así, porque vivimos en un mundo caído, quebrantado por el pecado, en medio de pecadores que lo único que aportan en nuestra vida es el pecado. Así que no espere que las cosas se pongan más fáciles. cada día nos acercamos más al juicio que viene sobre esta tierra. Pero Habacuc confía en que no importa qué tan difícil se pongan las cosas, él puede tener la seguridad y la garantía de que Dios va a hacer dos cosas en él. Y esas dos cosas las encontramos aquí en el versículo 19. En primer lugar, dice que le va a dar pies como de sierva. ¿Qué significa eso? Que le va a dar ligereza, rapidez para correr y refugiarse en Dios. Pies como de sierva. Y lo segundo que Dios le va a dar es que lo pondrá en lugares altos. ¿Para qué? Para ver más claramente lo que Él está haciendo y lo que Él puede hacer por nosotros. Mis hermanos, esas son dos cosas que todos nosotros necesitamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Porque en medio de las situaciones difíciles es fácil dejarse abrumar por las situaciones. La dificultad de los casos nubla nuestra visión y no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir. Pero la provisión del Señor nos asegura que saldremos avante, no sea cual, indiferentemente de cuál sea la circunstancia, nosotros vamos a poder salir avante, porque vamos a tener pies como de siervas y vamos a estar en lugares altos. Pies como de siervas para correr al Señor y en lugares altos para tener una perspectiva más elevada de nuestros problemas. ¿Se acuerdan cuando los espías van a ver la tierra de Canaán y se dan cuenta de que los moradores eran como langostas? Estaban abrumados por la problemática que tenían a su alrededor y miraban las circunstancias, mas no a Dios. Donde ellos, Josué y Caleb, miran el problema desde las alturas de Dios. Y desde las alturas de Dios, aquellos hombres que eran como langostas, en una tierra inconquistable, perdón, aquellos hombres que eran como gigantes en una tierra inconquistable, Dios le permite verlo como una langosta, como nada delante de Dios. Eso es que Dios nos haga morar en las alturas, ver nuestros problemas como insignificantes delante de Dios. Cuando hay problemas en el bosque, las ciervas son los animales más rápidos y su velocidad les ayuda a buscar refugio. Y asimismo los lugares altos nos ayudan a dimensionar la extensión de los problemas y las áreas afectadas y nos ayudan a poder encontrar una solución. Habacuc entonces, mi hermano, sabe que no importa el problema que pueda venir, siempre va a tener un refugio inamovible en Dios y su palabra le va a dar la perspectiva correcta acerca de los problemas y acerca de su propia vida. Si nosotros buscamos refugio en cualquier otra cosa fuera de Dios, nosotros hacemos el problema más grande. Muchas personas buscan encontrar refugio en las drogas, en el alcohol, en relaciones, en muchas otras cosas que el mundo nos dice, esto es lo que tenés que hacer para ser feliz. Necesitas tener esta terapia. Necesitas tomar esta medicina. Pero eso es como estar en un hoyo y querer salir del hoyo escarbando más profundamente. Usted sigue escarbando, nunca va a salir de ese hoyo. Necesita clamar a Dios a los cielos para que la ayuda venga donde Dios, de ese lugar alto. ¿Qué decía David? David es un especialista en hoyos. Y cuando estaba en hoyo decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque la ayuda está allá arriba, no está allá abajo, no está aquí abajo con nuestros problemas. Tenemos que alzar nuestro todo al cielo y poner nuestra confianza inquebrantable en Dios para que venga la ayuda y nos ayude a salir de este hoyo en el que nosotros estamos. Habacuc tiene una confianza inquebrantable en Dios. Y eso lo hace dar acciones de gracias. No en sus propias fuerzas, pero por la fuerza de Dios. Nosotros podemos tener también esta fuerza, mis hermanos. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, sabemos esto de manera amplia y abundante, porque Él nos dio a Cristo, quien dejó su trono en los cielos para venir a este mundo enredado por el pecado y morir por nosotros en la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestro pecado y el precio de nuestra salvación. Si yo te ruego en esta mañana, mi hermano, que vuelvas a Él para el perdón de sus pecados, que vuelvas a Él para recibir provisión de su gracia salvadora. El Señor te llama a hacerlo a través de su palabra. Aprende a poner tu fe y tu confianza solamente en Él. Él no fallará, y tú también podrás, como Habacuc, dar acciones de gracia con alegría, con regocijo y con canto de júbilo, aún en medio de la más terrible oscuridad. Para nosotros esta mañana, Habacuc ha sido nuestro jefe de los cantores. Él nos ha dado el tono de la melodía cuando nos dice: con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que yo le pregunto, ¿se unirá usted a esta acción de gracias? Pues esta acción de gracias será para la gloria del que nos ha dado todo, sin nosotros haberle dado nada. Mis hermanos, quiero invitarlos en esta mañana que nos pongamos de pie y que le demos a nuestro Dios un grito desesperado de auxilio y una acción de gracias que se fortalece en el gozo de su salvación. Oremos al Señor. Amado Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, nos acercamos a ti confiando en que a través de Cristo tú has provisto, Señor, para traer luz a nuestra más terrible oscuridad. Señor, yo no sé en qué condición vino cada uno de mis hermanos el día de hoy, pero sí puedo saber que, al igual que yo, Señor, ellos necesitan de tu luz admirable para los problemas de la vida que están enfrentando. Señor, muchos de nosotros nos acercamos a ti hoy, así como Habacuc. Señor, nuestras higueras no han florecido, nuestras vides han dejado de dar su fruto, nuestros olivos, Señor, han dejado de dar su producto. Nuestros campos están sin labranza. Nuestra manada sin ovejas, Señor. Nuestros corrales sin vacas. Padre, estamos en una total y completa ruina. Algunos de manera física y otros de manera espiritual. Pero, Señor, hemos aprendido a través de la vida de Habacuc y a través de su oración y canto, Señor, que en medio de todas estas vicisitudes, tú traes fe y esperanza. Tú nos extiendes tu socorro, Señor. Y ahora, Padre, nos hacemos de ese socorro. Nos aferramos firmemente, Señor, a tu ayuda que viene de lo alto. Y nos unimos a Habacuc en esta acción de gracias, diciendo: con todo, yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Señor, saturamos tu trono con acciones de gracia que proceden de corazones agradecidos y humillados delante de ti, Señor. Padre Santo, porque hemos experimentado tu bondad, tu misericordia, tu gracia perdonadora. Y ahora sabemos, Señor, que sea cual sea el futuro que nos depara, que tú has preparado para nosotros, Señor, podemos estar confiados, con esa confianza inquebrantable en ti, Señor, sabiendo que tú harás nuestros pies como de siervos y tú nos harás morar en lugares altos, Señor, para que podamos correr presurosos a ti para que podamos, Señor, ver nuestros problemas a la luz de tu palabra, con tus ojos, Señor, sabiendo que tú eres grande, poderoso, creador del cielo y la tierra, y que no hay nada imposible para ti. Ahora, Señor, depositamos nuestra confianza en ti, porque sabemos que solamente en ti hay salvación, Señor. Sabemos que solo en ti hay gozo verdadero, Padre. Nos abandonamos en tus brazos, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de los que son tuyos. Que no hay ninguna hoja que caiga, Padre, que no pase por tu voluntad soberana. Señor, nosotros estamos confiados. Que sea que vivamos o que muramos, tuyos somos y estamos en tu mano, Señor. Padre, ahora clamamos como David. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Señor, que nuestro gozo no dependa de las circunstancias que vivimos, sino que dependa, Señor, de las bondades y de las misericordias que de ti experimentamos. Ahora, Señor, ponemos nuestro gozo en ti, que eres la fuente verdadera y absoluta de gozo, Señor. Y nos gloriamos en ti, Padre. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús.